Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes, 18 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se acaba el tiempo para PP y Ciudadanos si quieren registrar una coalición electoral para las autonómicas de Galicia y el País Vasco. El jueves, en menos de 48 horas, acaba el plazo y las posturas, aunque suavizadas, se difieren en el fondo. El PP no está dispuesto a perder sus siglas en Galicia con Núñez Feijóo aspirando de nuevo a otra mayoría absoluta. Este es el escollo del que hablan unos y otros. Lo han vuelto a hacer esta misma tarde después de la reunión entre Inés Arrimadas y Pablo Casado.
La pregunta yo me hago la misma, ¿cuál es el problema para el PP de hacer una coalición electoral manteniendo que el candidato es Feijóo, manteniendo que no hay que eliminar ni mucho menos la marca del Partido Popular y que evidentemente el liderazgo del Partido Popular en Galicia es indiscutible, igual que en Cataluña es indiscutible?
Inés Arrimadas asegura que están dispuestos a integrarse en las listas del PP, pero con sus propios nombres, y debe ser ese el escollo que encuentra Núñez Feijóo, los nombres.
Ciudadanos conoce regular Galicia, porque nosotros desde el primer instante hemos abierto las puertas a los dirigentes de Ciudadanos, porque los votantes de Ciudadanos en las elecciones autonómicas normalmente ya votan al PP, por lo tanto solamente falta abrir las puertas para sus dirigentes, y cuando los dirigentes no entienden a sus votantes no consiguen representación en el Parlamento, que es lo que le ha ocurrido a Ciudadanos últimamente.
En Galicia el desacuerdo es evidente, no así en el País Vasco, donde podría hacerse efectiva una candidatura transversal en la que estaría incluida UPyD, de hecho ya suena el nombre de Maite Pagazaurtundúa. Han dado un primer paso, pues, porque el tiempo apremia, pero en Ciudadanos vinculan el acuerdo en el País Vasco con lo que ocurra en Galicia y en Cataluña.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui y con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que un juzgado de Madrid ha ordenado que no se destruyan las cintas de seguridad grabadas a José Luis Álvarez y Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Noticia que conocimos mientras la oposición interpelaba en el Congreso al ministro Ábalos. Cámara Baja, a María Damán.
El juez ordena a AENA que le envíen esas cintas porque de los hechos denunciados se pueden desprender indicios racionales de hechos delictivos. Por eso Teodoro García Egea pedía a Sánchez y a Ábalos que digan la verdad antes de que veamos esas imágenes.
Este requerimiento del juez de guardia indica que al menos la justicia está contemplando que esas pruebas pudieran contener información que claramente vincule a un alto cargo del gobierno del Partido Socialista, directamente incluso a Pedro Sánchez, con la comisión de un delito.
Ábalos se mostraba tranquilo y desafiante, incluso aseguraba que nunca ha habido interés en destruir esas cintas que lo podrían haber hecho ya.
Estoy absolutamente tranquilo.
Dice que ver las imágenes aclararía muchas cosas.
Desde luego, lo que pasa es que están protegidas por la ley de protección de datos, porque afectan a terceros también. Pero desde luego lo aclararían todo, o sea, es que estoy muy tranquilo. Se vería exactamente todo bien.
El Congreso acaba de rechazar además hace unos minutos una moción del PP en la que se pedía la dimisión de Ábalos y que se reconozca a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
El rey Felipe ha presidido esta mañana el Consejo de Ministros en Zarzuela. Luego, el gobierno ha aprobado dos nuevos impuestos a las transacciones financieras y a las empresas tecnológicas, las llamadas tasa Tobin y tasa Google, con las que, por cierto, el Ejecutivo admite que ingresará menos de lo que dijo a Bruselas. Empezamos bien. Joaquín Vidmanos.
Se lo habían advertido, le decían que era muy optimista y el gobierno lo empieza a asumir. Recaudará menos de lo previsto por los dos nuevos impuestos, en total unos 1.800 millones de euros. Rebaja casi un 20% los ingresos por la llamada tasa Google.
Debido a la ralentización de la economía y a las series que otros países también, con la puesta en marcha del impuesto, nos han permitido visualizar.
Es la justificación que da la ministra Montero, que insiste en que los nuevos impuestos no afectarán a la mayoría de los españoles.
Es una sombra que permanentemente aparece cuando una fiscalidad emerge y algunos pues quieren siempre asustar en términos de cómo eso va a trasladarse hacia el usuario final.
Pero todos los expertos tienen claro que las dos tasas afectarán antes o después al bolsillo del consumidor, la Google y la Tobin, que graba las transacciones financieras. La banca la trasladará al cliente, según Juan Avellán del Instituto de Estudios Bursátiles.
Lo va a pagar el ciudadano de a pie, a través de los fondos de inversión y de los planes de pensiones, o las personas que inviertan directamente en bolsa.
No es un impuesto a los ricos, es un castigo al ahorro, penaliza a nuestro mercado de capitales lo hace menos atractivo, puede ahuyentar la inversión.
La portavoz del Gobierno ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para volver a arremeter contra Pablo Casado. María Jesús Montero le culpa de bloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial en contra, dice, de la postura que defienden otros dirigentes como Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno se ha visto en la tesitura de servirse de la comparecencia posterior al Consejo de Ministros para tratar de colocar su relato de presentar a Pablo Casado como bloqueador. Desde la tralla oficial, María Jesús Montero ha ajustado cuentas con el líder del PP.
Que el Partido Popular regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado, y si él no está en esas condiciones, que lo haga el Partido Popular en su conjunto.
El recado ha sorprendido al desvincular a los populares de su jefe de filas, hasta que ha tirado de Alberto Núñez Feijóo para urgir a la renovación de instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial.
Estoy convencida de que hay dirigentes, probablemente el propio señor Feijóo, que entienden que hay que renovar los órganos que hace ya más de un año se tendrían que haber renovado.
A degüello, por segundo día consecutivo, la ministra portavoz ha emplazado a Casado a ejercer una oposición leal, con sentido de Estado, y ha advertido de la intención del Ejecutivo de sacar adelante sus planes.
María Jesús Montero se ha referido también a la mesa de negociación con el gobierno catalán. Dice que no ve necesaria la presencia de un mediador. La Generalitat, por su parte, insiste en que sin ese mediador no se pondrá en marcha la mesa que tenía previsto reunirse para nada, la semana que viene. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Aunque Esquerra tiene prisa porque la mesa de diálogo empiece a rodar, el gobierno catalán enfría el calendario. Lo que parecía que era inminente, ahora ya no lo es tanto, hasta el punto de que se da prácticamente por hecho que no habrá mesa hasta el mes de marzo. Entre Esquerra y Junts se ha interpuesto la figura del mediador. Para los republicanos este debate puede esperar, pero para Junts es imprescindible para que se reúna la mesa. Meritxell Budó, portavoz del Govern, dice que la precipitación no es aconsejable.
Pero en estos momentos hemos decidido que se debe trabajar desde la discreción para poder garantizar precisamente el buen fin y que nos hemos propuesto. Y a nivel de calendario, pues días arriba, días abajo, la voluntad es que se celebre lo antes posible, pero esto no quiere decir que sea la semana que viene, la otra o la otra.
Budó recuerda que fue Pedro Sánchez quien se comprometió a reunir la mesa este mes de febrero, un calendario al que no se comprometió Quim Torra.
Los bomberos de Vizcaya han informado esta misma noche que han cesado las emanaciones de humo tóxico del vertedero de Zaldívar, aunque mantienen la recomendación de no hacer deporte en los alrededores ni ventilar las viviendas cercanas. Esta mañana, el Lehendakari Urkullu confirmaba que habían quedado extinguidos los principales focos del incendio. Ha sido durante su comparecencia en el Parlamento de Vitoria. Elisa López.
El Lehendakari ha admitido en su última intervención de las tres que ha tenido en el Parlamento Vasco que los controles al vertedero de Zaldívar han fallado. Lo ha hecho después de defender la gestión de su ejecutivo y culpar a la empresa. Íñigo Urkullu, sometido a una gran presión social y política en plena precampaña, se ha comprometido a esclarecer la verdad y a depurar todas las responsabilidades.
Cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes y esto deberá ser proyectado al futuro inmediato. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda está realizando una auditoría que analiza todos los antecedentes, causas y consecuencias de este fatal accidente. La verdad prevalecerá.
Asegura que se va a utilizar esta trágica experiencia para mejorar la prevención y reprocha a la oposición hacer un uso político de la crisis de Zaldívar. El PP ya avanza que pedirá crear una comisión de investigación.
Y hoy han vuelto a ser noticia los agricultores y ganaderos que se han manifestado en Andalucía, en Cádiz y sobre todo en Extremadura, donde han cortado varias carreteras durante buena parte de la mañana. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Rotundo éxito, así califican los organizadores de esta jornada de protestas del campo en Extremadura, porque han conseguido colapsar la región con retenciones que han superado los 80 kilómetros en algunos de estos 12 cortes de carreteras, como por ejemplo en la 5 en Navalmoral de la Mata, donde estaban agricultoras como Encarna, de la Vera o Miguel Ángel, apicultor de Fuenlabrada de los Montes en Badajoz.
Y si nosotros no lo podemos producir, porque nos es imposible ya, ¿cómo van a vivir los demás? ¿Cómo van a comer? Pues es una cadena que todo depende del campo.
Una situación mala porque los precios de los productos del campo están tirados por el suelo. Nosotros tenemos que criar a nuestra familia y no podemos.
Los manifestantes que han cortado, entre otras vías, la A5 o la A66 han llegado a hacerlo en los dos sentidos, cuando delegación del gobierno solo permitía un carril. Afectados como Guillermo han llegado tarde a su reunión en Madrid.
Creo que hacer actuaciones de este tipo con gente que no deben va contra lo que están pidiendo.
Para mitigar la espera, los agricultores han regalado productos como aceite o pimentón a los afectados, a la vez que les pedías disculpas. La Guardia Civil habla de ausencia de incidentes.
Los agricultores volverán a protestar mañana en Navarra o en Granada. Lo harán con el apoyo del gobierno. Sí, sí, del gobierno. Porque hoy el vicepresidente Pablo Iglesias les ha pedido que sigan apretando. ¿Te acuerdas aquello que dijo Torra? Bueno, pues poco más o menos. Ha sido durante una reunión con los sindicatos agrarios. Miguel Blanco es el secretario general de la COAG. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha sido así? ¿Pablo Iglesias ha dicho que sigan apretando?
Sí, bueno, eso es lo que hemos oído en la reunión, efectivamente. Es así. Bueno, no sé si es una manera de expresarse y o hay alguna intencionalidad tras de esa frase. No, Ángel, no sé, no lo puedo interpretar fácilmente.
No, ni nadie, la verdad. Después de lo de la semana pasada y esto, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Ha servido para algo, Miguel?
Bueno, la verdad es que el diálogo es necesario, ¿verdad? Es siempre el primer paso. Y al tiempo que estamos en las carreteras y estamos en la calle, a veces molestando, por desgracia, ¿verdad?, a los propios usuarios y lo lamentamos a la población. Pero bueno, vamos a ver si esto dura lo justo. Estábamos al mismo tiempo también sentándonos en las distintas mesas de diálogo. Esta mañana, de hecho, hemos estado con el Partido Socialista a primera hora, luego con Pablo Casado y el Partido Popular, después con Inés Arrimadas y Ciudadanos, por la tarde con la ministra de Trabajo y, por lo tanto, también con el vicepresidente segundo. Y bueno, pues es una manera de trasladar nuestros problemas, de exigir soluciones. De momento no tenemos ninguna sobre la mesa, pero es verdad que al menos en el Ministerio de Trabajo, hoy, después de todo lo que ha sucedido en convocatoria y desconvocatoria, pues bastante lamentable, hoy, bueno, pues al menos hay un compromiso de constituir una mesa de diálogo social paralela a la de COE y sindicatos obreros, donde estemos las organizaciones profesionales agrarias y se nos consulte todo aquello que nos afecta en lo laboral. Porque, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional se aprobó, se ha disparado en un 34% en dos años y no se nos ha consultado siquiera a las organizaciones profesionales agrarias. Por lo tanto, si al menos se constituyen mesas de diálogo, ya es un cierto avance. Pero claro, hoy hemos puesto toda un plantel de cuestiones, de reivindicaciones, y bueno, pues hay un compromiso, hay buenas palabras, hay un entendimiento. Vamos a ver si eso se concreta en hechos, porque ojalá. La clave está en los hechos, no en las palabras. Las palabras llevamos décadas con muy buenas palabras y entendiendo el problema del campo y la despoblación del medio, la falta de relevo porque no hay incentivo, la falta de rentabilidad por caída progresiva de precios, pero sin embargo sobre la mesa no hay solución. Y si no hay soluciones, pues evidentemente no nos queda otra que seguir movilizándonos.
Me acompañan Fernando Jauregui e Ignacio Camacho. Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Blanco.
Hola, buenas noches.
Yo la verdad es que del tema del campo sé tanto como el vicepresidente segundo del gobierno, o sea, nada.
Sí, pero comemos todos los días.
Pero yo por lo menos lo confieso.
Claro.
No, pero lo que pasa es que sí me está dando la impresión, fíjese, a través de lo que estoy viendo, de las movilizaciones, dónde son, etcétera, de que hay también dos Españas agrícolas. Hay una España agrícola del norte, La Rioja, incluso Cantabria, incluso el País Vasco, y hay una España agrícola pues del sur, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. ¿Esto es así? ¿Hay un distinto trato para los productos agrícolas de un sitio y de otro, o para los agricultores de un sitio y de otro, de unos sitios y de otros?
Vamos a ver, hay una variabilidad de cultivos enorme y de realidades muy distintas en el conjunto de la Unión Europea y en España, que es casi un continente a nivel de variabilidad de producciones, ¿verdad? Y por lo tanto, cada una tiene una problemática. En el norte, hoy se está pagando 32, 33 céntimos de euro por la leche, y es, bueno, la producción de leche, sobre todo, está en Cornisa Cantábrica, en otras zonas también, pero sobre todo en el norte, y sin embargo, los costes de producción son 37 céntimos. Y luego los márgenes con los que se queda la industria y la distribución, ya no digo en la leche líquida solo, que también, sino en los postres, etcétera, etcétera, es pues de un 500, un 600% en los postres, ¿eh? Entonces, claro, si eso nos vamos después a frutas y hortalizas, y vemos, por ejemplo, la patata, que también es del sur, pero también es del norte, y que se nos paga pues 17 céntimos y luego, sin embargo, se paga a 1,25 a 1,30 por parte del consumidor. Es decir, pasa lo mismo con el aceite de oliva, es decir, se está pagando en este momento pues del orden de los 5 o 6 céntimos por debajo del coste de producción y, por lo tanto, a pérdidas. claro, decimos, bueno, son distintos productos, distintas realidades, pero en el fondo, la caída permanente de precios en origen y el aumento progresivo de costes de producción que hace que bajen la rentabilidad o las rentas, como por ejemplo el año pasado un 9% de caída de rentas, esto es común tanto a los productos del sur como a los productos del norte.
La última, Ignacio Camacho.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Creo que ustedes es bastante perceptible que ustedes han encontrado en su protesta una notable empatía ciudadana hasta el momento.
Sí, es verdad.
Pero la pregunta es, ¿esto nos va a acabar costando dinero en forma de subida de precios?
No. Nosotros, desde luego, no estamos en esa tesitura. Mire, le voy a decir, nosotros sacamos índice de precios origen-destino todos los meses y es un trabajo que hacemos desde COA con las organizaciones de consumidores. Nosotros somos los productores en origen de productos básicos, de productos alimentarios, que van destinados al consumidor. Es decir, el consumidor y el productor somos dos eslabones en la cadena, uno en origen, otro en destino, que sufrimos casi las mismas consecuencias, ¿verdad? Y por lo tanto, de ninguna de las maneras planteamos un aumento de costes al productor. Hay márgenes suficientes, hombre, la naranja, entre lo que se nos paga, 24 céntimos, por ejemplo, y lo que paga unos 60 al consumidor, hay margen suficiente, en un 600% de diferencial, hay margen para que al productor se le paguen pues 5, 6, 7 céntimos más y el consumidor siga pagando lo mismo o incluso menos. Nosotros no estamos haciendo estos planteamientos de ajuste de la cadena para que pague más el consumidor, sino para que todos esos valores que se generan en la cadena se repartan de una manera más equitativa. Y para eso pues hay que poner un poquito de orden porque está totalmente desequilibrada en favor, sobre todo, de la gran distribución.
Y la última, Miguel, la verdad es que es una de las frases más, opinión personal, más patosas que habré oído en los últimos tiempos. ¿Son ustedes la derecha carca de toda la vida en boca del líder de la UGT?
Además de eso, somos terratenientes. Yo miro en COA.
Sí, los que van metidos en el tractor, mucho terratenientes. O sea, duques de Alba no parecen.
Si tenemos una pista.
Vaya por Dios.
¿Se nos ha cortado? Vaya, hombre.
Vaya por Dios. Ahora que iba a decir algo del duque de Alba.
No, vamos a intentar recuperarlo. La verdad es que, hago un paréntesis, aquello que dijo el de la UGT es la cosa más.
Bueno,
absurda.
Lo que ha dicho el vicepresidente del gobierno hoy me parece mucho más absurdo. O sea, a estos señores, a los que no invita a la reunión, luego les dice que aprieten.
Bueno,
es
lo que tiene. Creo que hemos recuperado al señor Blanco. Miguel.
Sí. No, bueno, digo que somos pequeños y medianos productores autónomos, profesionales autónomos, en un 85-90%. Por lo tanto, es decir, no se puede decir que somos terratenientes. Tenemos tierra para trabajarla, para intentar vivir de ella, con dificultades, o ganado, ¿no? Sacrificados en esas producciones. Hombre, ser casposo, de derechas, vamos a ver, cada uno que sea de lo que quiera.
Faltaría más.
Quiera su defenso, pero casposo. Bueno, la verdad es que le hemos protestado muy claramente para defender legítimamente sus propuestas, sus historias, sus cuestiones, igual que nosotros las nuestras, no tenemos y no tiene por qué insultar a los demás. Ha insultado a todo el sector agrario, a todos los hombres y mujeres del campo, sin ninguna necesidad. Y claro, lo rechazamos y decimos, no nos representa, que es lo que hemos venido diciendo. Mire, usted quiere representarlo todo. Ustedes quieren ocupar todos los espacios. No, oiga, mire, a nosotros no nos representa. Por eso hoy a trabajo le hemos dicho, oiga, con esta gente ustedes se reunirán, porque representan también a muchos trabajadores, por supuesto. Pero mire, todo aquello que nos afecte a la gente del campo, queremos estar presentes en las organizaciones agrarias porque tenemos la representación del sector agrario y es tan legítima como todo lo demás.
Miguel Blanco, secretario general de COAG, gracias por atender a la linterna esta noche.
Y buenas noches.
Buenas noches, chao, chao. Lo dicho, tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Fernando Jáuregui. Colegas, por cambiar un poquito de tercio, vamos al Congreso. ¿Qué ha pasado hoy con los colegas gráficos en el Congreso, Fernando Jorge, que me decías fuera de micrófono?
Te voy a decir una cosa. Aquí se va a generar un conflicto.
¿Qué ha pasado?
Lo advierto, y lo advierto desde ahora. Se va a generar un conflicto con los periodistas. En general, los gráficos, como son más bragados, que nosotros, pues bueno, pues se han dejado tomar unas imágenes de una reunión que era importante, que ellos consideraban que era importante, no demasiado cordialmente por parte de las fuerzas del orden, también hay que decirlo, y algunos vedeles de vez en cuando, y pues se han enfadado, han dejado las cámaras ahí tiradas y se han marchado. Cosa que de vez en cuando deberíamos hacer los periodistas, cuando los periodistas, digo, de los plumillas,
con más motivo,
los llamados plumillas, también lo deberíamos hacer algunas veces.
Sin duda.
Se están produciendo bastantes restricciones de movimientos y de incluso pues de acreditaciones. Yo creo que el Congreso es un sitio donde hay que vivirlo. No solamente se trata de hacer información puntual de dijo y añadió. Hay que hacer crónica parlamentaria. La crónica parlamentaria gráfica, eso es. La crónica parlamentaria gráfica y literaria se hace precisamente en el perimundo muchas veces. No dejan entrar, por ejemplo, a los programas de televisión que hacen cosas como preguntarle al diputado si está divorciado o si le gustan los helados. Pues a mí me parece que eso también es crónica parlamentaria, fíjate lo que te digo.
Yo entiendo que tiene que haber un límite, tiene que haber una organización, bueno, si no sería un caos, no cabrían los periodistas en la M30.
Pero organícelo usted bien, claro. no a empujones ni impidiendo trabajar a los colegas gráficos en este caso.
Yo, entre eso que estás contando, entre las reuniones sin preguntas, entre solo imágenes y los plumillas fuera, ese tipo de cosas me preocupan mucho. Y cuando a la vez se supone que va a haber un departamento, ministerio, no sé qué, de la supuesta verdad,
y entre destituir al presidente de la agencia oficial
de aquella manera, ¿no?
en una cafetería dándole un sándwich, pues ¿qué quieres que te diga?
Va a haber una ley de la verdad.
Sí, no, es fantástico. Bueno,
yo creo que debemos alertar esto, porque me preocupa mucho.
¿Para qué quieren a los periodistas si ya tienen a los medios? Sí. Y si el discurso ellos en el gabinete de la Moncloa, elabora el discurso, elabora las preguntas, elabora las respuestas y elabora la agenda, sobre todo elabora la agenda temática, la escaleta de las televisiones.
Bueno, hombre,
no sea la de este programa.
No, de todas.
¿Quieren a los periodistas, de la mayoría? ¿Para qué quieren a los periodistas?
No creo que sea la mayoría, pero me da lo mismo. Es que yo protesto, aunque yo sé cómo están yendo las cosas, Ignacio, me preocupa muchísimo porque estoy viendo restricciones a la libertad de expresión y restricciones al respeto, sobre
al
todo
trabajo.
Al respeto que se nos tiene que tener. Nosotros somos los intermediarios entre la opinión pública y la opinión publicada, es verdad.
Y si lo hacemos mal, no nos oirán. Así, pero esa fuerza es la regla del mercado, pero me tienen que dejar hacerlo.
Bueno, no nos oirán o no.
Te quiero decir que
o nos van a oír. Bueno, o nos van a oír.
Digo que
o
si nos lo hacemos mal, nuestra audiencia no nos oirá, o se irá a otro sitio, o vendrán más. Pero lo que tenemos que hacer es poder trabajar.
Yo te digo que en el Congreso, desde que llegó la señora Batet, que me perdone, las cosas pues están peor que con Ana Pastor. ¿Qué quieres que te diga? Y también con Ana Pastor se registraron algunos chispazos.
Pues el otro día, alguna compañera aquí en la redacción de COPE me dijo que para entrar en determinado ministerio, que en teoría es muy progresista y reformista, cada vez es más difícil entrar al ministerio a un acto supuestamente público. Para entrar, con lo guardia jurar de la puerta del ministerio.
Si yo te cuento algunas cosas que yo he vivido.
En fin.
En carne propia. Bueno.
Lo que nos tocará. Familia, el asunto Ábalos del Sir Rodríguez, hemos dado la última hora esta tarde. El juez admite la denuncia presentada por el PP, pide guardar las cintas, que no se destruyan las cintas de la grabación de ese encuentro en Barajas. Veremos dónde acaba esto. Hoy ha hablado del asunto la ministra portavoz, María Jesús Montero.
A este gobierno no le preocupa en absoluto una materia que, de verdad les digo, no da más de sí. Es que el señor Ábalos cumplió con su obligación y además lo hizo generosamente de evitar un conflicto diplomático. Lo hemos dicho en todas las versiones posibles.
Ana Oramas, Coalición Canaria.
Se comió un marrón que no era de él. ¿Eh? Todo tan patético, tan ridículo, tan absurdo, pero eso no puede implicar que no se sepa la verdad.
¿De verdad pensáis que al gobierno no le preocupa esto, Camacho?
Me preocupa muchísimo. Es más, diría yo que es prácticamente lo único que le preocupa un poco, porque es lo único que no tiene controlado. Porque es lo único que no tiene controlado. Y coincido con Oramas en que creo que Ábalos fue allí a comerse un marrón. Por eso no lo han echado.
Sí, pero se lo comió muy mal.
Por eso no lo han echado. Se lo comió como él se suele comer las cosas, con tosquedad y desmaña, ¿no? Porque Ábalos es un político. No es mal político, pero es un hombre desmañado, rudo, efectivamente. Y entonces esto lo ha solucionado fatal. No sé si lo solucionó bien allí en la parte que no conocemos, pero en la parte explicativa y todo eso, un horror. Un horror. Y el gobierno está preocupado porque sabe que ahí han pasado cosas que no puede explicar. O sea, lo que yo trato de decir es que el gobierno prefiere asumir el desgaste del escándalo a tener que explicar la verdad.
Joder, pues eso es peor.
Porque es más antipática la verdad que el escándalo.
Pues eso es peor, igual son las maletas.
Claro, o lo que sea, o lo que sea.
Es que las maletas no están demostradas, ¿eh? Eso no lo tenemos claro.
Claro, es que por eso queremos ver las cintas.
No lo tenemos claro.
Queremos ver las cintas.
Yo no me atrevo a meterme.
Yo solo sé que los mismos colegas que firmaron las maletas
son los que dieron
la información de la reunión y de la sala VIP, y también se les negó. Y mira dónde
está. Y era mucho detalle, ¿eh? Ángel, yo... mucho detalle.
Y mira dónde
sobre
estamos.
El coche que se llevaron las maletas y esas cosas.
Yo entre las siete versiones y las versiones de unos colegas que hasta ahora han acertado, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno. Pero una vez dicho esto, yo no tengo la certeza de eso porque sería muy gordo.
Hablamos de los colegas de Voz Populi.
Pero te voy a decir una cosa. En principio, hasta donde yo sé, la cosa era perfectamente justificable. Vale, vamos a procurar que esta señora, que es una energúmena, no se nos cuele aquí creándonos un problema con Europa. Eso lo explicas desde el primer momento y, chico, pues será más o menos irregular, más o menos raro que venga, que suba, que no sé qué, pero ya está. Pero claro, cuando dices primero que no has ido, cuando dices segundo que has estado solamente 2 minutos, cuando luego resulta que los 2 minutos son 20, los 20 es en media hora.
Cuando resulta que solo subiste al avión, resulta que bajó.
Que bajó, que estuvo en las autoridades. Una vez que...
14 horas.
Una vez que te han dado 7 versiones, dices, hombre, lo que merecemos es un gobierno que no nos mienta. Es que tienen que aprender a considerarnos mayores de edad. Entonces, si la verdad, el tema es lo que a mí me han contado gente teóricamente independiente, es este, simplemente este. Oiga, es que se trataba de impedir que esta señora, que es una indeseable, bajase. Ya está. Pues bueno, oye, se puede entender. Le tocó a Ábalos porque no querían mezclar al Ministerio de Exteriores, pues porque está muy novato, y porque no querían mezclar a los servicios secretos, que no sé por qué.
Porque, si estaban allí.
Sí, estaban allí, pero no fueron los que actuaron. ¿Por qué fue allí Ábalos? Pues oye, pues mira, este mismo que es el que se come todos los magones.
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú crees que ante una cosa como esta mandas a este mismo? ¿O mandas al brazo derecho del presidente?
¿Sabéis por qué fue?
A ver.
Explicaré con una frase del padrino, que se encargue alguien de confianza.
Claro. Sí, pero sobre todo, desconfianza en el Ministerio de Exteriores
de confianza.
Y desconfianza en los servicios secretos, que eran realmente los que tenían que haber solucionado esto, que para eso están.
La ministra de Exteriores ha quedado para echarle a los leones.
No, porque la ministra de Exteriores estaba llegando.
Aquí hay 3 ministros que han quedado para el arrastre. Evidentemente, Ábalos, a ver, Ábalos en cualquier país de nuestro entorno, sino homologado con nuestro estándar, perdón, es lo que quería decir, estaría dimitido desde hace 10 días. Porque simplemente porque no se pueden sostener 6 versiones diferentes. O sea, cuando el mismo reconoce que ha mentido de esa manera tan clamorosa, a continuación se tiene que ir por higiene democrática en cualquier democracia desarrollada. No de las de altísimo standing, sino de standing medio alto. Pero es que ha quedado para arrastre el ministro del Interior, que no se sabe muy bien cuál ha sido el papel, porque la policía estaba allí, pero al mismo tiempo la gestión de Ábalos parece que impidió que la policía la tuviera que deportar para atrás. Al mismo tiempo parece ser que policías disconformes con la gestión se han ido de la lengua, etcétera. Y luego las exteriores, que fue directamente ninguneada.
Pues mira, quien ha quedado peor no son esos tres, quien ha quedado peor es una cuarta persona.
El que decide esto.
Que es la vicepresidenta del gobierno. La vicepresidenta del gobierno no me puede decir a mí y a los españoles lo que me importa o no me importa.
Esto es.
Ella no es quien para decirme a mí si me importa o no me importa.
Sobre todo si lo que no te importa es
Ignacio, un momento. Que yo creo que este no es el principal problema que tiene España en estos momentos, ni muchísimo menos.
No.
Ni muchísimo menos. Pero oiga, a mí usted, no es usted quien tiene que calificar si esto lo pongo en portada, lo pongo en página par, en página impar, con foto o sin foto. No es usted quien me lo tiene que decir, señora vicepresidenta. Lo siento mucho.
Fernando, que un partido que se dice progresista no puede minimizar la tragedia de una tiranía con 5 millones de exiliados.
En esto ya no quiero ni entrar porque delante de Ángel no quiero entrar porque sé que indignan. Lo sé. Porque Ángel estaba allí, lo ha visto.
Soterrando los derechos humanos con violencia física y tortura. Claro, bueno, pero ¿cómo no te va a importar esto al Partido Socialista?
Pero hay alguien aquí que lo ha visto. Que lo ha visto, claro, y que ha metido ahí.
Perdón por la autocita. Teletipo de la agencia EFE de este fin de semana. Jóvenes venezolanos disputan la comida con buitres y perros salvajes en un vertedero en el norte de Brasil.
Y me lo creo.
Pero y la tortura,
y me creo que es así.
Y la tortura y las cárceles y los 2 centros de detención, eso, ¿cómo se llama el grande?
El helicoide
y tal. No, pero es que, y esto además, en un país cuyo gobierno anterior al del chavismo era de la Internacional Socialista. que por eso está Felipe González apoyando la causa de la oposición. Pero bueno, perdóname que me voy desviando del principio de lo que quería contestar una cosa que ha dicho Fernando. El problema de todo, Fernando, es que no fue esa gestión. El problema es que Ábalos no fue a impedir que se colara, porque Delcy no se iba a colar. El problema es que a Delcy la habían autorizado a venir. Ese es el problema, porque si no lo hubieran autorizado
esto no lo sé.
A venir... No, no, espérate.
Perdóname, pero no lo sé.
Pero esto se deduce de un hecho.
Se deduce.
Esto se deduce de un hecho.
No lo sé.
Se deduce de que el avión de Delcy Eloísa Rodríguez López no puede volar en España, sobre territorio español, si no tiene un permiso de navegación aérea que otorga el Ministerio de Fomento. Y que Portugal no otorgó porque alguien allí sí sabía, que no podía otorgarlo. Y porque la prohibición de Europa sobre el espacio Schengen incluye el espacio aéreo. Luego alguien sabía que venía, si es que no la había invitado.
No,
el problema
sé.
Será ya. También averiguar quién demonios organizó ese viaje.
Vosotros pensáis, y creo que es la madre del cordero, que si esto no se llega a reventar, nos hubiéramos enterado que la número de Maduro visita Barajas, aunque fuera
obviamente,
a 10 minutos.
Obviamente, como no nos enteramos de tantas cosas.
Pues entonces están ocultándolo.
Perdona, es que no nos cuentan nada de nada.
Sí, volvemos al principio.
Ángel, volvemos al principio.
El régimen de la transparencia, el gobierno.
Vivimos en la opacidad absoluta. Esta es la verdad.
La corrupción se va a acabar. La en muchas.
No, pero en cualquier caso, al chofer de Ábalos aquella noche que fue a buscar la casa y fueron en el coche particular, lo hemos hecho consejero de la RFE.
Sí, sí.
Total.
Que lo más parecido a un tren que ha visto en su vida debe ser un carro.
No, el otro día decía Álvaro en ABC en la contra que tenía un Ibertren de pequeño. Dame 2 minutos.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres Ifema y quizás no lo sabes.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño a por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Barato, ven, barato, ven, barato, ve, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Te has enterado ya? Es muy fuerte. En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Fernando Jáuregui. Esta tarde, reunión para abordar la posibilidad de una candidatura conjunta, Galicia, País Vasco, Cataluña, entre PP y Ciudadanos. Se han reunido Pablo Casado e Inés Arrimadas. Inés Arrimadas dice que seguirá intentándolo.
Es que se ha avanzado en el acuerdo de coalición electoral para el País Vasco, pero estamos a las esperas de que se pueda superar el escollo que tenemos en Galicia. ¿En qué hemos quedado? En seguir trabajando de manera paralela entre la negociación de los equipos con el equipo del señor Núñez Feijóo, con los equipos a nivel nacional, y que yo mismo voy a llamar al señor Feijóo para intentar pues llegar a un acuerdo.
Pues les quedan un par de días o tres, como mucho. El presidente de la Xunta, el señor Feijóo.
Si podemos ir juntos a las elecciones para unir y no para enfrentar un bloque de partidos contra otro, que cuente con nosotros. Si lo que quiere Ciudadanos es seguir debatiendo en su foro interno hasta mediados de marzo sus estrategias dentro de su Congreso, eso es legítimo. Pero no creo que se deban utilizar las elecciones gallegas ni la campaña gallega para hacer una campaña interna dentro de Ciudadanos.
¿Qué creéis que está pasando, Jauregui?
Pues mira, yo creo que Feijóo tiene mucha razón, la verdad te digo. Primero, porque tú, supongo que como todo el mundo, sabes cuál es la situación de Ciudadanos en Galicia.
Nada.
Han desprestigiados absolutamente, no han hecho más que meter la pata, sobre todo en ciudades como La Coruña, en Vigo incluso, y no representan nada, y no tienen una idea clara de por dónde quieren ir. Y si me permites, te diré una cosa. Yo creo que no le conviene a Alfonso Alonso, esto se lo he oído yo creo hace no mucho tiempo, Alfonso Alonso, no le conviene mucho la alianza con Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que abomina del cupo y del concierto, y esto en el País Vasco no se puede. El PP no lo hace, desde luego, y ahí pues te quita votos. O sea, a menos que rectifiquen y den un giro de 180 grados en sus posiciones en el País Vasco y en Galicia, te digo, pues ¿por qué vas a contaminarte? En el caso de Galicia lo digo, ¿eh? ¿Por qué vas a contaminarte con un partido que está ya muy desprestigiado en Galicia?
Lo que pasa es que
en otros sitios no, pero en Galicia
es que
sí.
Ciudadanos dice, no me pidas a mí que te incluya en Cataluña cuando tú no me incluyes a mí allí donde estoy yo.
Es que el caso no es el mismo. ¿Qué quieres que te diga? Primero, Ciudadanos tiene, y ahí tiene razón Feijóo, tiene que aclararse qué es lo que quiere ser de mayor, si es que quiere ser algo. Y como han cometido el error de no celebrar el Congreso por estatutos o por lo que sea, hasta ahora, hasta marzo, pues están, oye, que nadie sabe muy bien por dónde van a tirar, si arre o so. Yo creo que al final... que al final Ciudadanos acabará siendo englobado por el Partido Popular. ¿Qué quieres que te diga? Las cosas son como son.
Camacho.
Yo creo que esta es una operación fundamental a escala nacional y que en las autonómicas no va a tener un resultado significativo si se produce, pero es el embrión y, por tanto, no puede fracasar.
Yo creo que,
la suma,
opinión personal, sí. Uno de los últimos graves errores de Albert Rivera fue no apoyar el España Suma.
Evidentemente.
Bueno, pero
como no el único ni el último, ni el más grave. Pero, entonces, a ver, Ciudadanos le va a sumar al PP muy poquito en el País Vasco, aunque algo sumará, y sobre todo, ¿sabes
lo que le resta, pero bueno.
¿Sabes lo que puede sumar? Fuerza cualitativa. Y si va UPyD, y si va Maite Pagaza, es decir, cuadros. Pero vamos, va a sumar cualitativamente poco. Los dos juntos se van a comer una M muy gorda. En Galicia, Feijóo está
algo, ¿no?,
muy seguro de su victoria. Y es verdad. Cuidado, porque los cuatro últimos escaños en las encuestas son del PP. Y esto quiere decir que mínimas variaciones hacen que se pierdan esos escaños. Cuidado.
Pero y no será por Ciudadanos, que es que no le vota
tiene,
nadie a Ciudadanos.
Tiene un voto, un 1%, un 2%, un 1,5%.
¿Pero dónde?
Pero eso,
sí, pero en esos restos,
en la facturación general.
En esos restos
pueden ser decisivos. Yo entiendo que Feijóo dice que ante una diferencia tan grande, cuando él está prácticamente en la mayoría, le dan, hay encuestas que le dan 41, 3 por encima de la mayoría y tal, evidentemente en Galicia no ha de funcionar una marca común quitándola al PP, porque en Galicia la referencia es el PP. Pero él tiene que ser generoso, no por Galicia, sino por la operación a escala española. Tiene que ser generoso y aceptar que incluyan en puestos de salida a 3 o 4 cuadros de Ciudadanos en una posición
digna.
¿Pero
tú crees que lo entenderían los gallegos?
Sí, eso sí.
Después de las cosas que Ciudadanos ha dicho del Partido Popular en general y de Feijóo en particular, y después del desprestigio que han acumulado. Es que hay que conocer cómo están los Ciudadanos dentro, allí dentro, las cosas que han hecho. Es que de verdad que todo ha sido un despropósito. La actuación de Ciudadanos, por ejemplo, en La Coruña ha sido, no te puedes imaginar, mal ejemplo absoluto. Y siento mucho decirlo porque no es así en todas partes. Lo repito, no vayan a pensar que soy anti-ciudadano.
Si en política 2 y 2 no suman 4, ni 10 y 1 suman 11. No, porque hay gente que se te va a la abstención.
Si hay 10 y 1 te puedes sumar 8.
Yo con eso no voy. ¿Te puedes sumar 8 o no? No, tampoco tan, tampoco. Bueno. No, tampoco. Pero te puede dejar como estaba. Te puedes sumar 10, ¿vale? Pero es que es una operación, insisto, de escala nacional. No, que hay
eso
que
lo
tener,
haces luego. Lo haces en Castilla y León y lo haces donde sea.
Estratégica.
Pero hazlo luego, hombre.
Hombre, pero es que ahora es cuando les interesa definas. También. Es que tú no te puedes comer a Ciudadanos con patatas. Tienes que respetarle. Tienes que respetarle los tiempos, la identidad, las ambiciones personales.
Pero si está comido con patatas. Vale. Alfonso Alonso le dice, Ciudadanos, ¿te importa rectificar, por favor, lo del cupo y el concierto? ¿No te importa un poquito nada más? Porque, claro, aquí en el País Vasco no se puede ir a unas elecciones diciendo que no quieres concierto y cupo. Es que nadie
te dice que... Si van juntos no van a hablar del concierto y el cupo. Pero ¿y si va Maite Pagaza?
¿Tú crees que los periodistas no se lo van a preguntar?
¿Y el resto de partidos?
Y el resto de los partidos.
¿Y si va Maite Pagaza? Pero es que, pues creo que suma más que resta. Pero es que... es que yo tampoco creo que Alfonso Alonso sea el candidato idóneo para el País Vasco, ¿qué queréis que os diga? Es persona que aprecio mucho, pero no es otra
cosa. A mí me da que Maite Pagaza está a mi gusto en Bruselas, no se
sí,
va a mover.
Sí, no se va a mover de Bruselas.
No se va a mover, Maite Pagaza. ¿Y no eso de UPyD qué es?
No se va a mover.
¿Qué es UPyD? Perdóname,
nada,
ya no me acuerdo.
Nada, Rosa Díez tampoco, ya ni siquiera está en UPyD.
Hablando, no suma nada.
¿Ya? Hablando del País Vasco, permitidme un asunto del que... Cuando pasó lo del pequeño Julen, porque era pequeño, demás, o lo del chavalín aquel que se cayó al foso en Málaga, nos volvimos locos. No digo que con razón, pero lo hicimos. Con esto del vertedero de Zaldívar, yo creo que en general estamos pasando de puntillas, me parece. Por ahí abajo están sepultados todavía Alberto Solaluce y Joaquín Beltrán, de quien no sabemos nada. Son dos trabajadores sepultados bajo toneladas de escombros, de contaminación, de gases, de fuego por encima. Qué horror, me imagino, las familias. Urkullu, hoy, 12 días después, en el Parlamento Vasco.
Es cierto que en todo momento he estado más pendiente de hacer que de decir. Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar. Pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y especialmente de las familias de los dos trabajadores desaparecidos.
Alfonso Alonso ha sido el más duro, presidente del PP Vasco.
Hemos dado una impresión de ocultamiento de responsabilidades, de escurrir el bulto, de sal tuyo no voy a salir, prefiero yo no estar en primer plano, de tratar de minimizar los riesgos y los problemas, contar a la población que no había ningún problema, para después defraudarles.
Yo, cuando supimos ayer que el delegado del gobierno lo ofrece a la UME en los primeros momentos y que dicen algo así como, quietos, paraos, la Ertzaintza y los bomberos nos bastamos, y que siguen esos dos hombres ahí sepultados, qué desastre.
Esto, ¿no?, de la UME es un error.
Todo, hay un montón.
No es un error, pero bueno, es más que un error. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo debo reconocer que me gusta escuchar a un político hacerse la autocrítica. Tú sabes
tardó
que
5 días en aparecer por allí, bueno, y una semana en hablar con la familia.
Pero lo primero que ha hecho ha sido hacer una autocrítica y decir, más pendiente de hacer que de decir, y lo que sea. Oye, esto me gusta. Yo creo que Urkullu es un buen político, sinceramente lo he pensado siempre. Junto con Núñez Feijóo probablemente sean los dos mejores políticos de España, una vez que ahora está defenestrada Ana Oramas, ¿no? Pero bueno, es verdad que se podían haber hecho más cosas, es verdad que ahí siguen los dos trabajadores. Y es verdad que ese vertedero se había denunciado ya bastantes veces. Había sido denunciado, Ángel. Había sido denunciado, pero entonces sí. Me parece que la corporación anterior, me parece que era de Bildu o de algo así.
Allí, en todo Vizcaya manda el PNV por todas partes.
No, hombre, hay corporaciones.
No, perdóname.
¿Dónde no?
En Hermoa ha mandado el PSOE y en Eibar ha mandado casi siempre el PSOE.
Sí,
pero
yo estoy hablando de Zaldívar.
Zaldívar exactamente no lo sé, pero bueno, la comarca. Vamos a ver, esto le pasa a cualquier partido que no fuese el PNV, bueno, y sus líderes están camino del exilio.
Perdona, y los telediarios, abriendo la autopista.
Pero es que no solo eso, es que los ciudadanos de la comarca los habrían recibido a pedradas, porque esto es a pequeña escala el Aberfan Vasco, Acordaros, 1966, Gales, un vertedero ilegal de una montaña, de una mina de carbón que se desploma sobre un pueblo. Es verdad que mató allí a mucha gente, a muchos niños, y aquí, por fortuna, solo han fallecido dos. Pero ¿y esos dos qué les pasa? Bueno, hombre, ¿y esos dos quién se preocupa de ellos?
Se preocupan.
No se ha preocupado nadie. Es que la población, no ya de Zaldívar...
¿No has escuchado a Íñigo Urkullu? Sí, hombre,
Con retraso.
Es lo primero que ha dicho. Oiga, no he estado pendiente de esto y me hago la autocrítica. Eso
si
me ha gustado a mí.
Miren ustedes, no se puede ahora mismo trabajar allí porque lo primero está. Pero si es que hay un problema, que es que aquello desprende gas tóxico, que es que la población, no de Zaldívar ni de Ermua, sino de Eibar, va con mascarillas por la calle. Y dice la gente que le duelen los ojos y le pica la piel.
Y que las embarazadas no salgan así a la orden de...
Parece que ríete de China,
claro, sí, de acuerdo.
Wuhan, aquello.
Estamos de acuerdo.
Bueno, siempre puede salir el responsable de salud pública diciendo que estos gases ya intentaron matar al expresidente de Ucrania, pero que no lo mataron, solo le destrozaron la cara.
No seas así.
¿Perdona?
No seas así.
¿Perdona? ¿Lo buscamos? Porque lo dijo tal cual, Fernando.
¿Ah, sí?
Perdón.
¿Esto me lo he perdido?
¿Dijo esto?
¿Ah, sí?
Bueno, ahora te doy el vídeo.
No me digas.
Sí, ¿quién dijo esto?
Espera, ahora te lo pongo. Julio César, hola.
¿Qué tal?
Buenas. Me interesa mucho eso. perdona, Julio. No. Que no me has dado alguna noche.
Es que no me dejáis. ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenas noches.
¿Cómo está, Fernando?
Bueno, menos mal. Que sí, hombre.
Hola. Bueno, mientras Ángel busca ahí... Bueno, escuchamos ese corte esta mañana, en el programa de Herrera, creo que era de uno de los especialistas que había convocado al gobierno para tranquilizar a los medios.
Bueno, que me lo he perdido esto.
Esto no es uno de los analistas que más se prodiga en medios. Quizá por eso algún oyente igual no lo identifica. Pedro García Cuartango escribe en ABC. Tiene un habla pausada, igual seguramente que sus reflexiones, que no se dejan arrastrar por la tiranía de la actualidad, al menos a tenor de lo que uno lee en las columnas. Su formación filosófica, el gusto por la literatura y su pasión por el periodismo hacen, para mí, de sus columnas pequeñas joyas, llenas de referencias. Acaba de publicar Elogio de la quietud, por cierto, dedicado a Gistau. En una entrevista en ABC he leído algunas reflexiones que os he traído para compartir, a ver qué os parecen. Dice Cuartango que el periódico tiene que volver a ser un gran proyecto intelectual. Hay que volver al periodismo interpretativo de principios del siglo XX. Ignacio.
Le quitaría, si acaso, lo de principios del siglo XX.
Por lo demás, de acuerdo.
Yo siempre estaré de acuerdo al 95% con mi querido amigo Pedro García Cuartango. Que además de ser todo eso que has dicho, porque parece que es un columnista filósofo, ha sido director del Mundo no mucho tiempo y le echó un par.
Bien. Fernando.
Hay que volver al periodismo reflexivo. No sé de qué fecha, pero hay que volver al periodismo, a otro periodismo diferente al que estamos haciendo. No podemos seguir haciendo el periodismo de declaraciones y contradeclaraciones.
Ni el de
nosotros, clics. Nosotros aportamos muy poco al periodismo en estos momentos. Los medios, los periodistas aportamos muy poco al periodismo. Tenemos que aportar algo más. Afortunadamente para él, a Pedro García Cuartango le permiten escribir columnas no políticas. Uh-huh. O sea, le permiten no escribir de política, cosa que los demás estamos obligados. Yo tengo que escribir todos los días una columna política porque si no, no me la publican. Si yo escribo una cosa de que me salgo un poco del tiesto, sí. Hablo del coronavirus y como no lo de un enfoque político, no me lo publican. Pedro puede hacer un enfoque humanístico. Uh-huh. Y tiene razón, es verdad. El periodismo tiene que ser otra vez reflexivo y crítico y valiente. Yo creo que, aprovechando esto, porque ya hemos empezado el programa hablando de periodismo y de cómo nos están sacudiendo y de cómo nos están retirando cada día más tierra adentro, retirándonos de las playas, y yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica a nosotros mismos, aparte de una denuncia a los demás, tenemos que hacernos una autocrítica a nosotros mismos. Tienes razón, Pedro.
Esto tiene que ver con
No sé por qué el siglo XX, te digo, no sé.
No, bueno, el siglo XX, antes del clickbait. Fíjate que yo cuando hablo de periodismo interpretativo del siglo XX o como has dicho tú, reflexivo, no estoy pensando en el papel, pero es que Internet ha impuesto unas técnicas que hay que suprimir sin salir de Internet, porque Internet no te puede ya salir. Y la peor es el clickbait. Miguel Ángel Bastenier, otro maestro de periodistas ya fallecido, dijo y lo puso en un tuit inmortal, El clickbait es la muerte del periodismo, porque el periodismo no es un acertijo. Para los oyentes que no sepan lo que es el clickbait es el titular cebo para provocar el click del lector sobre una noticia superficial. Eso está matando al periodismo, porque eso es lo contrario de la reflexión. Los artículos de Pedro, como yo algunas veces escribo alguno, me salgo de la política y noto que el lector lo agradece, pero tiene menos clics. Y sin embargo hay otro lector, otro tipo de lector que lo agradece. Y es más honesto ese periodismo que el de intentar provocar al lector y poner con un titular llamativo o poniendo noticias como lo que no sabías de Cristiano Ronaldo.
Lo siguiente, no sé si me estoy adelantando a algo que vas a decir tú.
No sé.
Lo siguiente es que, claro, en cuanto entra en liza una nueva forma de hacer periodismo, arrasa una nueva forma de hacer periodismo, las redes, el periodismo en internet, los periódicos que tienen que jugar con una inmediatez que, claro, naturalmente te evita la reflexión, pues ese es el siglo XXI. Y a partir de ahí, y en el momento además en que los actores, las fuentes, entran también a hacer periodismo a través de las redes, propio Trump, por ejemplo, sin ir más lejos, en ese momento hemos matado. Entonces sí que estamos matando el periodismo, nuestra profesión. Entonces será otra profesión distinta a la nuestra.
Vamos con alguna otra reflexión. Ya más en la arena política. Hay un fenómeno que me preocupa, dice él. Ese intento de la izquierda por deslegitimar a la oposición, no pugnar con argumentos, sino negarles el derecho de participar en la vida política por el hecho de ser de derechas. ¿Compartís esta reflexión?
Sí, él la ha expresado en otra entrevista que ha hecho hoy también en El Español con una frase mucho más rotunda. Dice que le produce repugnancia que la izquierda se arrogue la superioridad moral e ideológica. Ahí no discrepo ni en siquiera en el 5% en que suelo discrepar con mi amigo. 100%.
Yo el 50% discrepo. Creo que este es un fenómeno que se da tanto en derecha como en izquierda, desgraciadamente. Cuando gobierna la derecha, ocurre también. Cuando gobierna la izquierda, tiene otros perfiles también característicos, si quieres. No seré yo quien defienda lo que está ocurriendo ahora mismo, porque es que me parece absolutamente repugnante. Lo que está ocurriendo con la libertad de expresión y con la opacidad, que hemos empezado este programa criticándolo, como tú comprenderás, no voy a ser yo quien diga que no está ocurriendo. Está ocurriendo. Está ocurriendo, y cuanto más de izquierda sea el partido, peor está ocurriendo. Pero yo la verdad es que creo que cuando un partido domina y cuando tiene mayoría absoluta, sobre todo, la verdad es que nos encontramos siempre con trabas. Yo como periodista que voy andando por la vida y al margen de zanjas, siempre me encuentro con trabas por unos o por otros, la verdad te digo. Ahora un poco más, también es verdad. Es verdad, lo voy a decir. Yo que no soy del PP ni soy sospechoso, es verdad que el trato que da a los periodistas el Partido Popular es mejor que el que nos da el Partido Socialista.
¿Cuántas leyes has visto derogar de la derecha? ¿Cuántas leyes socialistas has visto derogar por la derecha cuando llega al poder?
Voy con otra que está a medio camino entre la política y otra cosa. La función de los...
Estás politizando a Pedro García Cuartango, que es absolutamente apolítico, pero bueno, esta mañana estamos
entrevistándole. Ha venido a 13, le he visto, he estado un rato charlando con él.
Son sus declaraciones. La función de los intelectuales es reflexionar y criticar al poder, pero esa responsabilidad se ha perdido. Habla de España. ¿Tenéis la misma sensación en el caso de que queden intelectuales, que es, imagino que sí, pero que han dejado de criticar al poder?
Yo me ciño al periodismo, de momento, y naturalmente el periodismo cada día es menos crítico. El periodismo en general. Intelectuales, ¿dónde están los intelectuales en España? Perdóname, que es que no los he encontrado hace tiempo.
Ignacio.
A mí me pasa lo mismo, yo que creo que el concepto de intelectual, bueno, que es un intelectual, una afición. España queda...
No, la generación del 27, ¿dónde está la generación del 27? ¿Dónde está la generación del 98?
Oye, permitidme que antes os la he dejado votando. Se llama Juan José Aurrekoetxea, director de Salud Pública del Gobierno Vasco.
Ustedes conocerán el caso del envenenamiento del presidente de Ucrania hará unos 20 años. Intentaron asesinarle envenenándole y lo que le provocaron fue el acné clorado, es decir, le destrozaron la cara, pero eso, con, intentando asesinarle. O sea, la dosis que le dieron fue brutal. No hablamos de esos niveles. No.
Pero es que le preguntan, oiga, y esos gases, y dice, gas, ¿te acuerdas de esos gases? Mira, son estos.
Pero te voy a primero, debo hacerme...
Esto se le llama...
Este era el director de Salud Pública del País Vasco.
Ángel, lo caso primero, práctico, perdón, de gestión de comunicación de crisis. Perfecto. Brillante.
Brillante. No, pero debo hacerme una autocrítica. No conocía esto, me parece... Ya lo sé que me lo han mandado, y gracias. Pero ya más mañana voy a escribir sobre esto. Es que me parece fuerte.
Es impresionante.
No, pero sobre todo, tiene razón por una vez nuestro querido amigo el moderador, aquel señor de allí.
Yo solo pregunto.
Julio César. No, es verdad. Es una gestión de crisis absolutamente, vamos, si este señor modélica. Es un comunicador, vamos.
No, salud pública.
Ya lo sé. Pues,
sí, no emergencia.
Pero, insisto lo de antes, y se va de rosita. Imagínate, o sea, esto es mucho peor que los hilillos de plastilina de Rajoy. Y todavía, 20 años después, hay gente que se lo echa por la
cara. Esto me lo había perdido, sí.
Te queda una pregunta, Julio.
Pues me queda una reflexión. Crear una historia unívoca es un error de la izquierda, dice Partango. La historia es plural.
200% de acuerdo.
Naturalmente, como no estar de acuerdo. Pero es que lo que no entiendo en Pedro...
¿Alguien puede poner en duda eso?
Pero yo no entiendo en Pedro...
¿Que la historia es plural sí, o la primera crean, parte de...?
Crean la historia unívoca.
La historia unívoca.
Claro, naturalmente.
La historia unívoca la crean siempre los vencedores. Eso está más claro que el agua, sean de derecha o de izquierda. Lo que no entiendo en Pedro...
O los dictadores.
Excepto en España.
Los vencedores.
Excepto en España, que la historia de la república y de la guerra... La han escrito los perdedores.
Bueno, cuando han podido, querrás decir. Han pasado unos añitos antes que eso, ¿eh?
Hombre, sí.
Y claro. aquí se han destruido archivos a punta de pala, ¿sabes? Sobre todo lo que ocurrió entre el 39 y el 43. Y si quieres te doy una conferencia sobre eso, que sé mucho.
Sí.
Se han destruido archivos para evitar conocer las iniquidades de algunos tribunales.
Que
para
qué te voy a decir. Franquismo ni siquiera hizo historia, se limitó a arrasarlo.
A arrasarla.
Elogio de la quietud, ¿eh?
El libro de García Cuartanga.
Sí.
Tiene muy buena pinta, lo está ojeando hoy. Muy buena
tranquilidad
pinta.
Y sosiego, como estos 10 minutos.
Gracias, Julio César.
A ti.
Camacho.
Buenas noches.
Jauregui, mírate el vídeo y flipa.
Gracias, director, por la lección. Tienes razón.
¿De qué?
Por la lección del vídeo, me lo has mandado y lo voy a mirar ahora mismo en plan de humildad y de indignación, porque este es un cretino. Este
fantástico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno...